Los periodistas tienen la posibilidad de ir a lugares donde muchos no pueden acceder. Sin duda es todo un privilegio. Poder estar en el lugar de la noticia es la premisa para comunicar de primera mano aquel acontecimiento que despierta el interés de la audiencia y cuya misión es informar con la veracidad y curaduría que requiere. Esa misma premisa fue la que tuvo hace 30 años Winston Viracachá, hoy en día un experimentado periodista, que en aquel entonces, con jovial entusiasmo, fue a un lugar poco común en búsqueda de una noticia. Esa misma que le cambió la vida y cuyo recuerdo sigue muy fresco en su memoria. Aquel lugar, el imponente volcán Galeras en la ciudad de Pasto, Colombia, sería el protagonista de la noticia, aunque de la forma menos pensada. Una noticia que se convirtió en tragedia y hoy en día, Winston milagrosamente vive para contarla. Hoy, en el Día del Periodista en Colombia, Quienyque.com conoció la historia de Winston Viracachá, quien en el ejercicio de su profesión sobrevivió a la erupción del volcán Galeras el 14 de enero de 1993, un fatal suceso que cobró la vida de 6 científicos y 3 turistas. Así comenzaba Winston su expedición al volcán Galeras.
La verdad es que eso fue algo que muy fortuito, en el sentido que yo llevaba en el departamento de Nariño más o menos una semana trasladado de Bogotá con el noticiero CMI, estaba haciendo corresponsalía cuando ese día, esa semana antes del día de la tragedia, ese 14 de enero de hace ya 30 años, se había declarado el volcán Galeras como el volcán de la década. Había un congreso de vulcanología que reunía a los más expertos del mundo en temas volcánicos. Propuse la nota pues pensando que de pronto no les iba a gustar el tema, pero tengo que confesar que era la primera vez que subía a un volcán. Lo máximo que había subido era a Monserrate en Bogotá, pero subir a un volcán era ya algo de respeto. Sin embargo, nosotros no teníamos la experticia, ni mucho menos íbamos con la ropa adecuada. Cuando vimos a los geólogos, a los vulcanólogos, a los ingenieros, que todos iban muy bien abrigados, las temperaturas, usted puede saber que eso es a más de 2.470 metros sobre el nivel del mar. Llegamos a esa mañana, recuerdo muy bien ese día, que llegamos 9:30, 10 de la mañana a la cima del volcán. Ahí había una caseta de comunicaciones. Los vulcanólogos se dividieron en 4 grupos, los que iban a la boca del volcán, a uno de los cráteres, a tomar las muestras, los otros que estaban en la mitad del volcán y otros más abajo en la parte llana, para sacar las piedras que ellos necesitaban de muestra y estudiar el por qué el volcán Galeras era declarado en ese momento el volcán de la década.
El Galeras comenzaba a despertar de su letargo.
La madre naturaleza no hace alertas de que, ojo, que voy a hacer esto. Eso es algo, es que digamos, eso es algo, una explicación científica en qué momento y a qué hora. No hay en el mundo un aparato que pueda predecir el minuto, el segundo, la hora, la semana, el día, el mes exacto cuando va a ocurrir un fenómeno natural. Y eso ocurrió con el volcán Galeras. El volcán Galeras a hoy está todavía activo. Es un volcán de los más activos del cordón del Pacífico, del cinturón del Pacífico. Recordemos que en Nariño hay cerca de 10 a 12 volcanes, más los del Ecuador. Entonces eso dicen que eso se conecta, es con Anguera, que se conectan ellos, dicen los expertos. Yo no conozco, no tengo la experiencia en esos temas, que son muy científicos, muy técnicos, pero no había nada, que eso era, por esa razón era el Congreso de Vulcanología en la ciudad de Pasto en el año 1993, me recuerdo tanto la fecha, 14 de enero, 1:45 de la tarde. Minutos antes de la erupción, el volcán se tapa, cae una densa neblina, queda totalmente nublado, no se veía nada. Cuando de un momento a otro, cerca de las 12:40, más o menos, 12:50, se comenzó a sentir algunos movimientos como temblores suaves, y sube, me recuerdo tanto, al geólogo Colin Roman de de Guatemala, que subió afanado, subió pero asustado, y nos dijo: muchachos, ¿qué está pasando? Atrápense, cúrase. Cuando él nos dice eso, ya cerca de la 1:35 más o menos, suena el primer bombazo. Es un bombazo que es agudo, y ya. Después de otro motor suena uno más suave y queda totalmente nublado todo, no se ve nada. Se comenzaron a escuchar los gritos de un lado y otro, pero nadie veía nada. Y el ingeniero, nosotros no conocemos de eso, comenzamos a correr. Y cuando él nos dice no se muevan, es porque, digamos, el desfogue del volcán es como una olla a presión. El desfogue era lo más peligroso, porque trata de salir, de buscar por dónde sacar los gases que están represados. Eso es lo que nos explicaba el ingeniero, el vulcanólogo, perdón, Collar Román de Guatemala, quien fue el que básicamente él se abalanzó sobre nosotros, porque tenía casco y tenía una chaqueta muy abrigada, acolchonada, que fue la que varias piedritas que nos cayeron a los alrededores nos alcanzó como a cubrir parte del cuerpo. Recuerdo tanto que un compañero, un periodista que está hoy exiliado en Canadá, Manuel Ruda, él me había regalado una chaqueta muy bonita de esas épocas de invierno que usted recuerda que allá en Canadá, o donde hay las estaciones, sí, son temperaturas muy bajas, y esa fue la que a mí me salvó de una piedra que me cayó en la espalda, que aún la conservo tal y como está esa chaqueta, con ese hueco y todo, como un gran recuerdo de que pudimos haber sido nosotros también las víctimas de ese, digamos, insuceso que ocurrió allí en el volcán Galeras.
En Winston afloró su alma de reportero.
Hombre, el espíritu de reportero de uno, prender la grabadora, comenzar a rezar. Fue lo único que se me ocurrió. No sé si todavía tengo por ahí esa grabación, pero fueron los momentos, eso es histórico, porque yo narro los momentos en que explota el volcán realmente, el sonido agudo se escucha claritico en el momento. En ese entonces se utilizaba la cámara 3/4. Uh-huh. Recuerde que era una cámara grande, sí, y tenía que cargar un tipo que le llevara la casetera al camarógrafo, porque el camarógrafo solo no podía. En el afán de ir a grabar el camarógrafo, se suelta el multipin de la casetera y no grabamos nada de la explosión de ese momento. Si no, ese tipo se hubiera hecho, que me digo la verdad, se hubiera hecho millonario con esas 20 imágenes. Pero no, no se logró nada.
El lamento, la amargura y la desazón de Winston.
Fueron momentos muy, digamos, de confusión, de amargura, porque cuando ya comenzamos a escuchar los gritos y que los organismos de socorro, nosotros no sabíamos qué hacer, porque nosotros no estamos preparados y tenemos que hacerlo así. Un periodista no está preparado para auxiliar, porque uno va es, desgraciadamente hay que decirlo, hermano, uno va es el momento de qué puede grabar de la angustia de las otras personas, pero uno que decir esto, el momento mío en ese instante fue grabar de que yo estaba vivo y pedirle a la Virgen de las Lajas que nos salvara, que no nos fuera a ocurrir nada a nosotros, y pensando en las otras personas. Cuando ya sube Stanley Williams, que usted puede ver esas imágenes y esas entrevistas en los volcanes de la década de Discovery Channel, que todavía las pasan, todavía está conservado ese material, nosotros, creo que fue, hoy lo pienso, fue un momento de atrevimiento. No pensamos en el ser humano, sino en preguntar qué pasó y por qué ocurrió. Y tuvimos una discusión con las autoridades, pero nosotros era el afán de preguntarle al herido allá abajo qué fue lo que provocó esa explosión, que no sé qué. Y todavía son los testimonios. Este ingeniero, quien hoy es un ciudadano americano con nacionalidad ecuatoriana, todavía está en el Ecuador, ha escrito varios libros en donde él de los impases y hace referencia a los periodistas al periodista que fui yo el que lo entrevisté. Yo creo que hoy en día todavía uno sigue pensando qué ocurrió, porque es que, mire, uno como periodista está detrás de lo que pueda revelar, de lo que pueda informar. En ese momento nosotros estábamos atónicos, no sabíamos qué estábamos ni qué íbamos a hacer con el material que teníamos, porque nuestro afán era rodar el material, porque en ese entonces no había internet, no había el tal WhatsApp, no había nada de eso. Era simplemente bajar a Telecom y poder enviar el material. Y recuerdo tanto la diferencia de los volcanes en Nariño, el volcán, especialmente en Galeras, es que ese volcán no es eruptivo, es decir, no es de lava. Este volcán es explosivo, que lo hace más peligroso aún, que eso es lo que nos explicaban a nosotros los expertos. En junio de ese mismo año, del 93, hubo una explosión dos veces peor que la que ocurrió en ese mes de enero del 93, que si nosotros hubiéramos estado en esa de junio, no estaríamos contando el cuento. Ahora, en esos momentos nosotros no sabíamos la magnitud de la tragedia, salvo cuando ya comenzó a despegarse, como quien le dice a uno la madre naturaleza, vea, esto hice, ahora mire, se despegó, pero en instantes, como si no hubiera ocurrido nada, solamente los gritos de desespero de unos, de otros, se gritaban desde el alto de la montaña, desde abajo se escuchaban lamentos, fue algo muy, muy terrible para nosotros, que hoy, 30 años después, perdón, aún sigo recordando ese día.
A pesar de que este reportaje casi le cuesta la vida, Winston Viracachá deja una reflexión.
Pues hermano, uno sigue siendo atrevido y la reportería es lo más lindo del mundo, ser uno croniquero, estar en la calle recogiendo las notas, ser un poquito más osado, pero yo creo que el volcán Galeras algo que nos deja es saber respetar a la madre naturaleza. Ese es el mensaje que nos dejó a nosotros, o a mí especialmente, es saber respetar a la madre naturaleza, preservar lo que la madre naturaleza nos deja ver, los ríos, no ver las deforestaciones, porque es que usted puede venir a Nariño y uno ve, hemos visto unos, no sé si un crimen contra la ecología, árboles, cantidad de hectáreas taladas, todo para sembrar cultivos de uso ilícito, pero sin embargo los campesinos no tienen otra alternativa, los campesinos viven de eso. ¿Qué podemos hacer si el Estado colombiano los tiene abandonados?
La paradoja que cierne sobre el volcán Galeras.
El volcán Galeras para Nariño, para Pasto, es la montaña tutelar de la ciudad. Es la protectora y también a la vez la que pone el susto, el fantasma, el coco. Pero sin embargo, como usted lo acaba de decir, es espectacular las fotos. Cuando se ve ese cielo azul, contrasta con ese verde como tirando amarillo del volcán y con la ciudad, eso es espectacular. Hay muchas fotos de gente que no son profesionales de fotografía, otros que son muy profesionales, saben tomar las tomas de uno u otro lugar. Pero lo que usted dice es verdad. En el sector de Mapa Chico, que es una de las cercanas al volcán, la gente se rehúsa a salir porque ellos creen en el volcán, confían en el volcán y dicen que el volcán les ha dado de comer. Volví como a los, ¿qué? Como los 2-3 años. Y si usted me pregunta ahorita que si quisiera volver, le digo que le tengo respeto, lo pensaría dos veces.
El respeto por el volcán Galeras es inmenso, ya que guarda en su lecho la memoria de los científicos colombianos Fernando Cuenca, José Arles Zapata, Néstor García, Carlos Trujillo, el ruso Igor Menyalov y el británico Joe Brown, así como también la de los turistas nariñenses, el profesor Efraín Guerrero, su hijo Giovanni Guerrero y su amigo Henry Vázquez. Hombres que dejaron su vida ahí por el sueño y la vocación de descubrir los secretos del volcán, y que seres como Winston Viracachá, bajo esa gran pasión que profesa sobre el periodismo, sobrevivió para contar y comunicar la historia de aquel trágico 14 de enero de 1993.